¿Me escuchan? ¿Ah? Bien. Ahora llegamos a algo que le han llamado comunión especial. Y más bien eso me hace ser especial a mí. Pero es que, wow. De hecho, me siento un poco nervioso y esto es muy bueno. Porque esto le permite al Señor que siga fluyendo. Cuando cantábamos, wow, estaba siendo muy refrescado. Y ahora que se formó ahí espontáneo este fluir así de Señor, amén, aleluya. Wow, eso incluso fue más, el nervio fue más quitándose. Bueno, mi español está ya así como que ya no sé qué hablo. Así que me voy a presentar tantito para los que no me conocen. Soy Josué Domínguez. Vengo originalmente de México y estoy ahora viviendo en Lisboa, Portugal. Y estoy ahí aprendiendo la vida de servicio con otros hermanos, pero también estoy estudiando hasta la fecha. Me preparé ya antes, terminé hace ya algunos años la carrera de ingeniería mecánica. Después estudié una maestría e interpretación y traducción, lenguas, idiomas de español, inglés, alemán, en la línea mecánica, podría ahí ser los manuales para traducción de un auto, todas esas cosas. Okay. Y todo esto lo menciono porque el tema específico va a ser un poco práctico, así que no se preocupen, no vamos a ver tantos versículos, pero es muy rico, necesitamos lo práctico también. Se nos ha venido hablando de preparación, de ser entrenados, de poner las cosas en práctica. Pero saben que yo quiero compartirles algo antes de comenzar en lo práctico. Y nada más va a ser, no espero no tomar mucho, porque hay algo que encontraba muy bueno, que nos va a ayudar a todos, inclusive a mí mismo, a poner esto en práctica. Y es que saben, cuando hablamos de métodos, de cómo estudiar, por ejemplo, eso va aplicado igual a la Biblia. ¿Cómo estudiar la Biblia? Algunos de nosotros sabemos cómo estudiar la Biblia, pregunto. ¿Sabrían cómo estudiar la Biblia? Bueno, yo a la manera, no podemos decir realmente que hay un método para estudiar la Biblia, pero sí sabemos que podemos, ¿qué? Ejercitar nuestro espíritu. Bueno, mire, les mencioné mi preparación, ¿no? Académica. Luego fui a Israel, Jerusalén. Ahí se hicieron otras dos maestrías y ahorita estoy en otra maestría que se llama maestría en ingeniería biomédica. Y yo decía al Señor, ¿por qué tantas maestrías, Señor? Yo ya no quería estudiar cuando llegué a Israel, pero el Señor dijo, yo te quiero todavía ahí, ahora no solamente como un pescador, sino como un pez, porque de acuerdo al libro de Juan, Él dice a Pedro, el Señor Jesús le dice en el capítulo 21 que Él lo mandaría, ¿no? Como un pescador. Él siendo Pedro un pescador, ¿a dónde? A los hombres, a buscar a aquellos. Es decir, Pedro pescando para que ellos vinieran a ser también hijos de Dios. Entonces, por eso es que ocupo ese término, porque las universidades son como una gran pecera. Entonces, nosotros vamos, si no estamos estudiando, pues vamos como a sacar ¿cómo se llama esto?
La caña,
y ahí vamos y pescamos. Pero entonces, ahora iba yo no solamente para sacar la caña y pescar, sino iba que también a ser como un pez dentro de esta gran pecera. Pero ya este pez, en su misericordia, pues ya había sido salvo. Así que iba a ser ahora como un estudiante profesional, llamémosle así. Bueno, queridos jóvenes, quiero traerles esto ahora, porque esto me ayudó a mí ahora estando incluso en este tiempo de académico. El propósito que lo he estado haciendo así es porque así el Señor lo arregló. Realmente no quería, les decía, seguir estudiando, pero no deseché las oportunidades. Así que este es el primero. Cuando tenemos la oportunidad, no la desechemos. Así que yo voy a escribir aquí para que vayamos recordando. ¿Vale? Si ustedes quieren apuntarlo, está bien. Si no, también, no se preocupen. Así que lo primero que a mí me ayudó es que es no. Vamos a poner aquí los nos. No, wow, mi letra ya también está muy mala, miren. No desechar. Bueno, es que se mueve esto mucho. No desechar las oportunidades. Bueno, aquí ya con esto, ¿no? No desechar las oportunidades. Porque cuando la oportunidad viene, no sabemos cuándo más se va a presentar. Pero algo que aquí ahora sí viene ya también, es que lo emparejemos con lo siguiente. Cuando ya nosotros tomamos la oportunidad y no la desechamos, ahora necesitamos ver cómo vamos a tomar esa oportunidad, bajo qué, cuál es nuestra meta y nuestro objetivo en tomar esa oportunidad. Es decir, ¿por qué estoy tomando esa oportunidad? ¿Por qué dije al Señor, Señor, sí, vale, ya no quiero estudiar, pero aún así, vale, me voy a meter a esa gran pecera y ser como un pez ahí entre los otros peces? ¿Por qué dije sí al Señor? Bueno, porque mi visión y mi objetivo y mi meta ya no se centraba más en mi persona, sino ya se centraba en las cosas del Señor. Es decir, el centro de lo que ya es mi vida, y esta es esa manera ahorita de un testimonio, es que el Señor en algún momento de sus vidas, Él llegará a ser plenamente el centro de todas sus decisiones. Yo no sé cómo ha sucedido conmigo, solo digo que es pura misericordia, estando con todos aquí en las reuniones, estando escuchando las comuniones de cada uno, de los hermanos más grandes, desde los más pequeños también, porque cada uno de cada edad tiene algo que nos aporta. Yo aprecio mucho que entre nosotros, cuando se nos ofrece algo, así Brian o Leandro, todos están ahí dispuestos a ver, para ayudarnos. Eso, wow, eso cómo me conforta a mí, cómo me anima, eso me pastorea mucho. Porque a veces yo ya va creciendo uno y a veces es un poquito como que no quiere ya que sea, ¿cómo se dice? Como que se acomoda uno mucho, ¿no? Y ya no quiere a veces hacer lo más básico. Pero, ok, queridos jóvenes, aquí hay algo que encontré. Esto de hecho va a ser del ministerio, pero lo siguiente que después ya voy a proyectar allá en esa pantalla es ya muy práctico para sus estudios y espero les pueda ayudar. Pero esto que encontré es sobre los métodos. Los métodos, dice, son muy importantes, ¿no? El método para estudiar va a ser muy importante. ¿Qué método vamos a estudiar? Va a ser muy importante, pero más importante, ¿saben qué es? Es la persona. Así que puede ser que tengamos el mejor método de estudio. Y ahorita, bueno, después se los voy a presentar los métodos. Unos de varios que me han ayudado a mí a cómo estudiar. Y si mi persona fuera una persona que no es adecuada, por más que tenga un mejor método, no me va a funcionar ese método. Porque primeramente debemos prestar atención a nuestra persona, lo que nosotros somos. Y entonces, primero la persona es lo que debemos enfocarnos y después el método. Si la persona no es apropiada, entonces nada va a trabajar, ¿no? Ahora, la naturaleza, por ejemplo, aplicándola a la Biblia, porque conocemos la Biblia. La Biblia, ¿cómo la vamos a estudiar? Bueno, pues hay algunos principios al menos. Y el primero es que la Biblia es de naturaleza espiritual. Por lo tanto, ese va a ser mi ejemplo ahorita. Y ahorita lo voy a aplicar más práctico. Pero si yo agarro la Biblia y no soy un alguien que ha creído en el Señor, es decir, no soy un creyente, un hijo de Dios, y la empiezo a leer. Cuando Jehová tenga compasión de Jacob, escoja de nuevo Israel. Y yo empiezo ahí y termino la Biblia, pa, listo, wow. Pero no creía nada, puedo estar lleno de conocimiento. E incluso pude haber agarrado un método ahí de lectura rápida y muchas cosas. Pero si no he creído, no me va a servir de nada. Voy a estar lleno de conocimiento. Ahora, ¿por qué menciono esto? Porque cuando nosotros estamos entrando en algo, de aquí va a partir todo. Ustedes van a pensar, ¿qué relación tiene la educación con Dios? Pues es muy relacionada. Porque hay un versículo que quiero mostrarles que es en Mateo 6, donde dice acerca de la lámpara. La lámpara de nuestro cuerpo, ¿saben cuál es? ¿Sí cuál? Son los ojos. Lámpara del cuerpo son los ojos. Miren, aquí dice en Mateo 6. Ya voy llegando. 6. Vamos, ahí dice. Vale. Ok. Creo que 6:24. Dice ahí, pero perdón, 22, la lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo es sencillo, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Ahí hay un principio muy bueno. ¿Por qué? Primeramente ahí dice acerca de la lámpara, pero tenemos la luz. Hay una diferencia entre luz y lámpara. La luz proviene de dónde, la luz de Dios. ¿De dónde la hallamos? Bueno, es Dios mismo, Dios es luz, pero la encontramos en su palabra. Si nosotros no somos canales apropiados, esta luz, la medida que yo abra es la medida que luz va a incidir. Pero si ahora mi ojo no es sencillo de mi parte, conforme aquí está dicho, si tu ojo es sencillo, entonces dice que esta luz, todo tu cuerpo estará lleno de luz, y ese todo tu cuerpo implica todas las habilidades, capacidades, mi mente, mi voluntad, mi emoción estarán llenas de luz. Quiere decir que todo lo que yo quiera entender va a estar lleno de luz. Es decir, si yo voy a estudiar algo, pero primeramente hay otro versículo, si pongo donde esté tu tesoro, ahí está también tu corazón. Si mi corazón está en el Señor, pues no, si mi tesoro está, es el Señor, mi corazón seguirá a eso. Si yo pongo primero al Señor y yo amo al Señor y es lo primero, mi educación sigue, mi corazón está hacia el Señor. Entonces, si yo doy mis estudios al Señor, no se preocupen, tendremos la manera de poder después avanzar en nuestros estudios. Se los digo porque, bueno, he estado estudiando y yo recuerdo simplemente decía, Señor, te entrego mis estudios. Señor, realmente a veces tengo familia, tengo que cuidar a mi familia. Tengo dos pequeños, uno de 4, se llama Josué Elías. Una de 1 año se llama Ana Isabel. Mi esposa se llama Daía. Y también las esposas necesitan ser cuidadas. Entonces, tiene uno que hacer un calendario, que es ya lo que les voy a, para así avanzar realmente en los estudios. Entonces, yo a veces me sentía muy presionado, porque tengo la responsabilidad con el Señor de llevar pues la vida del servicio, ¿no? Aprendiendo. Tenemos que, bueno, jóvenes saben el asunto de las sillas. ¿Quién coloca las sillas? ¿Quién ve por todo este espacio? ¿Quién busca? ¿Quién los lleva? ¿Quién los trae? Hay todo, detrás de todo eso, hay un servicio. Bueno, pues eso también he estado aprendiendo, ese servicio cuando estaba en Israel, bueno, ahora en Lisboa, Portugal, por cierto, muy bienvenidos. Y no lo decimos como a manera de miren lo que estamos haciendo, no, lo decimos muy sobriamente, pero todo va ligado, por eso les decía, todo va ligado, hacemos muchas cosas, pero si nosotros ponemos como centro y nuestro tesoro es el Señor, lo demás será realmente sustentado en la palabra y tendremos todo nuestro cuerpo estará lleno de luz, pero nuestro ojo debe ser sencillo. Si nuestro ojo no es sencillo, quiere decir que entonces estamos viendo en dos direcciones. Entonces, haz de cuenta, yo trato de ver por aquí, trato de ver por acá. Bueno, va a quedar, ¿cómo se llama? Visco, va a quedar así todo. ¿Cómo se dice ese término? ¿Ah? Visco, ¿no? Yo quiero ver aquí, yo quiero ver allá. No, no se puede. Mi ojo tiene que ser sencillo. Entonces, cuando yo esté estudiando, pongo mi corazón, se los doy al Señor, estos estudios los consagro al Señor. Le digo, Señor, me gusta mucho esta profesión, pero te la entrego a ti. No quiero llegar a ser, muchas veces yo quería llegar a ser alguien así, a cambiar la sociedad, ¿saben? Incluso si quiere uno hacer un deporte, ¿no? Quiere uno ser el mejor, desde luego. Pero para llegar a ser el mejor, tenemos que ver las maneras prácticas de cómo llegar a eso, ¿no? Tenemos que ser diligentes. Aquí vemos todas las hermanas que ya sabrán, ¿no? Todos los hermanos están ahora muy diligentes en el ejercicio, ¿no? La salud, y se quieren poner así muy en forma, su cuerpo bien definido. Yo solía hacer eso un poco, no en el gimnasio, pero con deportes. Y me importaba mucho cómo me veía. Ahora se lo dejo ya al Señor también. El Señor realmente ha sido muy rico y muy misericordioso. Y entonces, ok, mire, vamos a poner ahí una presentación. En esa presentación, ahí vamos a ver las técnicas de estudio, vamos a ver cómo estudiar y vamos a ver las aspiraciones, que eso es algo que también me gustaría hablarles sobre. ¿Cuáles son nuestras aspiraciones? Entonces, sí, esa es la última, ¿no? Bueno, wow, está muy chiquito ahí, ¿no? Sí, mire, muy básico esta presentación, pero Porque yo creo que hemos estado un poquito cansados con el Zoom y todo, ¿no? Muchas presentaciones de PowerPoint, o el profesor ahí, entonces no quería hacerlo tan largo. Pero bueno, mira, dice, ¿cómo estudiar técnicas de estudio, aspiraciones? Bueno, la siguiente, por favor. ¿Cómo es? Sí, ¿no? Entonces, bueno, ahí está. No sé si alcanzan a ver ahí claramente qué dice. ¿Sí alcanzan a ver? Miren, a mí me ayudó mucho eso. Yo creo que ustedes ya lo han hecho, pero se los vuelvo a dar ahí. Miren, cómo estudiar. Preparámonos para las clases, ¿no? ¿Cómo preparamos nuestras clases? Tenemos que leer los temas que nos dan antes. Podemos hacerlo. Y tenemos dudas. ¿Qué debemos hacer? Las debemos mejor ahorrar nuestras dudas y cuando estemos en clase podemos preguntar. Normalmente no nos gusta preguntar, ¿no? Tenemos la pena así con el profesor, pero si sale después el profesor, termina la clase, luego puede uno acercar, profesor, disculpe, un momentito, tengo esta duda, así esa. Entonces, eso nos va a ayudar. Bueno, cuando estemos ahí en clase, pues obviamente tenemos que prestar atención, tenemos que apuntar lo más que se pueda. Para ya después en casa, después de clase, tenemos que estudiar nuevamente lo que hemos apuntado. ¿Saben qué nos ayuda mucho? Es volver a reescribirlo. Por ejemplo, yo no sabía realmente. Bueno, yo aquí escribí muchas cosas, por ejemplo, y ya las tengo aquí bien, pero todo esto que yo lo había hecho lo volví a escribir. Porque cuando uno lo escribe, uno lo reescribe, realmente se le queda uno más. Entonces va uno después de clase, estudia ahí, tiene una guía de estudio y ya hay cosas que nos ayudan mucho para cuando estamos estudiando tenemos que repasar, ahí dice, y luego prepararnos para nuestras pruebas. Para todo esto necesitamos, por ejemplo, ya conocen lo que son las fichas de estudio, ¿no? Tenemos que hacer reglas mnemotécnicas, que si queremos memorizar listas, creo que es la siguiente, técnicas de estudio. Tenemos ahí diagramas, por ejemplo, y hay una técnica, es muy buena. Creo que algunos de ustedes probablemente ya la han escuchado, la técnica de Pomodoro. Bueno, está ahí en inglés, ¿no? Sí, Pomodoro Technique. Esa técnica, tú tomas 25 minutos estudiando, y luego 5 minutos de descanso, vuelves otra vez a estudiar, y cuando juntes ya una hora, bueno, ahora descansas 30 minutos. Porque, ¿qué pasa? Normalmente a mí me pasaba, yo empezaba a estudiar y me dormía. No sé si les pasa a ustedes, se duermen. O me distraigo, empiezo a hacer otras cosas. Y ahora más, eso me ha ayudado, porque ahora más que estoy con mi familia, pues no tengo mucho tiempo. Viene mi hijo, ¿saben? Y más cuando era lo de la pandemia, venía mi hijo y quería, Daddy, quiero jugar. Oh, wow, estoy estudiando. Pero bueno, encontré esto, entonces cuando hacía mi pausa le decía, vale, hijo, vamos a jugar. Y bueno, tenemos que escribir, como le decía, los puntos principales, tenemos que ubicarlos, tenemos que poner una página en blanco. Por ejemplo, ya después que tienen todo esto, los puntos principales, en una página en blanco, eso es muy recomendable. Pongan ahí todo lo que ustedes recuerdan, en una página en blanco. Por ejemplo, en esta conferencia ahora, cuando nosotros, todo lo que han recibido, que han disfrutado, ¿no? Por ejemplo, vamos a hacer algo aquí. Le voy a preguntar aquí a ¿cómo te? ¿Juan? ¿Xuan Xuan? Oh, wow. Bueno, perdóname, es que, ¿sabes? ¿Qué has disfrutado de estos días? Una frase, por ejemplo. Una frase, ¿no? Una oración. De los mensajes. ¿Qué se te ha quedado? Que Dios vendrá como ladrón. Una página en blanco. Cuando termine, sería muy bueno que agarres una página en blanco y pongas todo eso. Oh, que Dios viene como ladrón. Jóvenes, hagan eso. En una página en blanco, esa luz que ha entrado, que llena todo su cuerpo como una guía, escríbanlo en blanco. La experiencia que tuvo Zachary, incluso esa, si tú te la escribes, eso también te va a refrescar. Yo he escrito incluso Confesión, de, bueno, esa ya después la rompo, porque si no ya viene más la condenación, ¿no? Pero al momento estoy ahí, Señor, me arrepiento de esto, Señor, este otro punto, Señor, le contesté mal a mi esposa y lo apunto, y saben, eso incluso viene más fuerte, se queda más. Entonces, todo lo que hemos recibido aquí necesitamos volverlo a escribir, y de verdad, no es porque queramos tener un récord de cuánto ya ahora está en nosotros, pero ¿qué hacemos con esta luz? Y bueno, en los estudios, ¿cómo vamos a prepararnos para que realmente pasemos y aprobemos? Hay muchas maneras de poder pasar. Entonces, tenemos, por ejemplo, ya lo otro es muy bueno, en grupo, podemos discutir la materia. Y tenemos nuestros amigos, ¿no? Mira, oye, tengo una duda, tú ya entendiste este punto. Eso a veces a mí me faltó mucho, lo confieso. Pero hubo una ocasión que un profesor, le agradezco mucho, y él nos obligó a hacer grupos de estudio. Y yo no quería, e incluso al inicio hice un pretexto ahí, dije, hasta ocupé la reunión, de hecho. Dije, no, discúlpeme, es que yo tengo una reunión de qué. No, bueno, tengo ahí una reunión que me gusta leer la Biblia. Pero si tienes que estudiar, sí, pero bueno, es que ya me había comprometido. Saqué excusas y me fui a la reunión, pero no estuvo bien, porque el profesor nos había dicho que tenemos que hacer grupos de estudio. Entonces, pero ya al final hubo más tiempo y ese, bueno, fui, wow, fue increíble, porque había esos que habían entendido esos otros puntos que a mí me habían faltado, y pum, wow, eso fue increíble, agarras más. Yo creo que, Alex, te ha pasado todo eso, ¿no? Él terminó ya su carrera, ¿no? Y entonces, no sé si te recuerdas de algunos puntos o algo que pudiste reforzar con practicando algo. Y mira, aprobaste, ¿no? Bueno, yo aprobaste. Entonces, yo hubiera querido que me hubieran ayudado antes con esto, pero yo aprendí a la marcha. Con la carrera de ingeniería mecánica no había tanto que memorizar, porque eran más números, más leyes, pero había eso de fórmulas, ¿no? Que la ley de Newton, que la ley de Ohm, que la ley, que es toda esta cosa, ¿no? La ley de la termodinámica, la primera, la segunda, la tercera. Entonces, y grabar las clases. En Israel, las clases a veces que tenían eran en hebreo. Entonces, imagínense ahí el profesor hablando en hebreo. Y yo estaba ahí sentado. Y bueno, es que la cultura de allá del estudiante, literal, él es agresivo. Y él interrumpe al profesor y empiezan ahí a hablar. Y parecía que están discutiendo. Y yo trataba de. Wow, ¿qué está diciendo? Me perdía. Tenía que grabar las clases. Ya después las escuchaba y decía, esto es lo que tratamos de decir. Pero había clases que no entendía nada, estaba todo en hebreo. Entonces no escuchaba nada. Aprendí la lengua de hebreo, y eso me ha ayudado también, porque relacionándolo otra vez, cuando yo le di al Señor todo esto, ¿saben? Y ahora cuando estudio la Biblia, a veces tengo tiempos de estudiar la Biblia más profundos. Y eso me ha ayudado mucho a ver incluso más el significado intrínseco de lo que estamos leyendo. Por ejemplo, decimos mucho la palabra amén, ¿cierto? Decimos mucho amén y amén, ¿no? Bueno, la palabra amén, vamos a escribir un poquito aquí. Si quieren copiar el alfabeto hebreo, los invito. Porque incluso cantar es otra, esta creo que ya no está. Pero cantaba incluso. Para aprender y para tener los puntos principales. Así como cuando queremos memorizar un versículo, tenemos algunas alabanzas, ¿no? Como, ¿cuál tenemos? La de bienaventurados los que lavan sus ropas. ¿Saben de dónde es ese versículo? De Apocalipsis 22:14. Entonces, hay otro himno que dice de Isaías, ¿no? Ciertamente volverán los redimidos de Jehová, y cantamos. Entonces nos ayuda a cantar. Bueno, mire, aquí vamos a tener una pequeña clase de hebreo. Dice aquí que esta es Aleph. Escribimos de derecha a izquierda. Aleph. Otra manera de ayudar en la educación, pareciera que estamos como a nivel muy, muy, muy así de bebés, pero realmente ayuda mucho cuando entramos a otros idiomas. Entonces, tú lo escuchas, te escuchas a ti mismo, incluso te grabas, Y si y más en la pronunciación de un idioma, si están interesados en algún idioma, pues bueno, se pueden grabar y dicen, ay, aquí me falló. Entonces tenemos, ¿qué es? Aleph, ¿cómo dirían esta? Bet. A ver, vamos a repetir. Aleph. Bet. Bien. Siguiente, vamos a ir diciéndolas y al final alguno de ustedes, para que vean que sí se puede, van a venir conmigo y lo vamos a repetir. Todos juntos, los que al final se les queden las letras. Así que ustedes van a ir repitiendo. Si quieren repetirlo ahora mismo entre así para ustedes mismos, porque alguno de ustedes va a pasar, uno, dos, y aquí van a estar y lo vamos a repetir. Aleph, Bet, sigue, Gimel. Gimel. Aleph, Bet, Gimel. Aleph. Dalet. Aleph, Bet, Gimel, Dalet. Ok. Hey. Es como si dijeras hey, ¿no? Pero este es más hey. Aleph, Bet, Gimel, Dalet, hey. Vamos bien, Alex. Baf. Baf. Aleph, Bet, Gimel, Dalet, hey, baf. Vale, vale, ahí van. Ya, ahorita ya no van a repetir, pero vamos a avanzar más rápido. Aleph, Bet, Gimel, Dalet, hey, baf, Zain. Zain. Ok. Tet. No, perdón, me equivoqué aquí. Es Hetet. Y siempre ahí tenía esa falla, fíjense, y hasta la fecha. Bueno, aquí, ¿qué pasó? Oh, vale, vamos ahí. Zain Het. Het. Esa lleva tiempo decirla, tiene que estar involucrado con las personas. Ellos pronuncian, aquí tienen algo ellos ahí, que es Het. Es como si usted ponga el ejercicio, sería, yo de verdad lo hacía todo el tiempo, le hace así. Muchas veces la práctica. Het, 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 tet. La siguiente es tet. ¿Ok? ¿Cómo vamos ahí? ¿Cómo se sienten? ¿Estamos aprendiendo? ¿Ah? ¿Cuál esta? Tet. Tet. Aleph, Bet, Gimel, Dalet, Hey, Bab, Zain, Het, Tet. ¿Ah? ¿Vamos? Bueno, todavía no. Ryan, ya no. Paramos. ¿Ah? ¿Estamos bien? A ver, y quiero ver si están intentando al menos. ¿Están intentando? Mira, le está buena ahí. ¿Cómo vas ahí? ¿Qué dice? Ya. Está bien, no hay problema. Algunos. Mira, ahí ya están cansados, ¿no? El fútbol. ¿Ah? ¿No tienes bolígrafo? ¡Wow! ¿Podemos prestarle un bolígrafo? Sí, ¿no? Ah, aquí tengo, mira. Venga. No, ya. Descuida. Es bueno aprender el hebreo porque les decía. Bueno, yo los animo porque cuando ahorita una palabra que voy a mencionar es que es amén, por eso decía del amén. Cuando comprendes esa palabra, amén, dices, ¡qué barbaridad! Siempre he dicho amén y no sabía. Amén, obviamente en una nota explicativa dice, así sea, ¿no? Pero en realidad es un verbo en el hebreo, legit amén, legit amén. Ahorita voy a seguir con esta, pero es que ya estoy muy yo emocionado con esto. Legit amén significa practicar. Practicar. Y voy a escribirlo transliterado para que se recuerden. Legit, legit, amén. Entonces, si yo quiero decir, yo practico deporte, dices, ani mitamen sport. Bueno, eso ya es una clase ya más avanzada, ¿no? Pero esto implica un ejercicio, así que por eso cuando decimos amén, es realmente un ejercicio. Practicar.
La radio también está incluida.
Ah, no, esta era para dar el significado. Buena pregunta. Legítame es practicar. Entonces, cuando decimos amén, también viene de una palabra que se llama emuná. Emuná significa fe. Fe, el hebreo consiste de raíces, de palabras de raíces. Cuando conectas esas palabras, es una barbaridad. Porque aprendes esas raíces y no solamente tienes practicar, pero tienes que practicar es fe. Porque emuná tiene esta letra, mire. A, Aleph, Mem, y este es Nun. Entonces, la raíz de esa palabra sería la Aleph, la Mem y la Nun. De esto sale el verbo. De esto sale el sustantivo. De esto sale el adjetivo. De esto sale el infinitivo. El infinitivo es esto, practicar. El verbo, bueno, perdón, este sería el verbo infinitivo. El sustantivo sería esto, fe. El adjetivo es si estoy ejercitado, lo he practicado, entonces sería mit amen. Sería el adjetivo. Entonces, realmente cuando vemos esto, claro, apliqué, por ejemplo, aquí reglas mnemotécnicas, una técnica que ya les decía, yo ponía la raíz y después ponía de dónde provenían estas palabras, cuáles, qué palabras yo podía acordarme, porque claro, yo después iba a tener una prueba de un examen, entonces tantas palabras, yo decía, Señor, ¿cómo le vamos a hacer con tantas palabras? Entonces tenía que tener unas técnicas, en las clases también tenía ahí, las grababa. Y veía la pronunciación, porque también me iban a probar en la pronunciación. Entonces imagínense ahí con esta mucho de, ¿sabe? Entonces tenemos que, por eso emuná, la fe, realmente es un ejercicio. Pero no solo eso, también de aquí sale la persona. Así que eso es lo mejor, porque al final vemos que la persona es el amén, es el ejercicio, es la fe, es el practicar. Él lo es todo. Entonces, yo creo que, ¿quién que termine el vocabulario? O es que quiero ver mi tiempo, a ver. Lo terminamos, vale. Pues bueno, vamos a terminar este vocabulario. Ya ustedes están apuntándolo, ¿verdad? Entonces, luego de Tet sigue Kaf. 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 Después sigue Lamet. Lamet. Y luego después de esta sigue Mem. Y después de esta sigue Nun. Entonces tenemos Aleph, Bet, Gimel, Dalet, Hey, Bab, Zain, Het, Tet, Kaf, Lamed, Mem, Nun. Vamos. Vamos ahí de nuevo. Aleph, Bet, Gimel, Dalet, Hey, Bab, Zain, Het, Tet, Kaf, Lamed, Mem, Nun. ¿Sí? ¿Cómo vamos? ¿Vamos bien? Ahorita va a pasar, ¿quién va a pasar? ¿Va a pasar alguien conmigo? ¿Quién? Venga, eso, ok. Entonces, tenemos, si tienen alguna pregunta en la pronunciación, vamos a verla ahí. Miren, luego de ahí de Lamed, Mem y Nun, tenemos que sigue a Same. Same es muy, muy fácil de recordar porque es como un círculo, ¿saben? Same. 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 Muy bien. Same. Het. Same. Het. Tet. Kaf. Lamed. Mem. Nun. Same. Hay otra palabra, ahorita voy a terminar. Es que ya, mire, esto es rico. Beit, ¿saben? Beit Lehem. ya verán. Beit Lehem significa, si Beit solo significa casa y Lehem significa pan, lo ponemos junto, ¿qué sería? Panadería, ¿verdad? Que la casa de pan. En Juan vemos que el Señor Jesús fue a Belén, ¿no? También estuvo, bueno, en fin, y él se refiere a la casa de pan, a la casa de banquete. Entonces, Belén, cuando nosotros leemos en español, no podemos ver el significado, pero tenemos el hebreo y decimos, Beit Lehem, claro, la casa de pan. Pero ¿quién es este pan? Es Cristo, ¿no? Entonces tenemos esta comprensión. ¡Wow! Ahora estamos nosotros en la casa de esta persona quien es tan disfrutable. Él nos ha introducido esta familia que ya decíamos, la familia de Noé, ¿verdad? Disfrutando a Cristo como nuestro pan. Beit Lehem. ¿Se dan cuenta? Vamos, podemos aplicarlo en nuestro disfrute. Entonces, no meramente, hay algo que quiero, la siguiente. Bueno, es que quiero mezclar todo. Yo siempre tengo que terminar algo, ¿saben? Porque es que empiezo a emocionarme. Ese es el detalle que tengo. Me empiezo a emocionar y quiero traer más cosas. Porque me vienen más cosas. Las tengo ahí escritas, de hecho, pero luego me vienen más. En fin. Miren, vamos a terminar el abecedario. Samej, ¿ok? Después de Samej viene Pei. 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 Después de Pei viene Ein. Ein. Está buena, ¿no? Ein. Pei. 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 Con P, P. Pei. Pei. Después viene esta que también es muy difícil. Es Ein. Viene de aquí. Es Ein. Yeah. Eso, ¿eh? Ein. Después viene Hash. Hash. Después viene Shin. Y terminamos con Taf. ¿Listo? Ya. Shin. Taf. Cuando ustedes comienzan a memorizar esto, es muy bueno escribirlo. ¿Se dan cuenta? Por eso de ahí viene todo. Volvemos a escribir y más lo van a tener. Entonces, a mí me costó, un dato, por ejemplo, cuando uno quiere estudiar un idioma, ¿saben cuántas horas le lleva a uno terminar un idioma si uno lo practica constantemente y diariamente? ¿Alguno sabe cuántas horas aproximadas? Vamos, ahorita lo vamos a decir todo. Le toma eso de unas 420 horas. Creo que no es mucho, pero tiene que ser constante, tiene que ser diario, dedicando horas. Si no, no va a haber la manera de poder tenerlo. Entonces, vente, Dylan, vamos a repetirlo. Vamos a ver, mira, Aleph. Sí, desde ahí, Aleph. Bet. Gimel. Dalet. Hey. Baf. Zain. Het. Tet. Kaf. Lamed. Mem. Nun, Samech, Pei, Ein, Resh, Shin, Taf. ¿Qué les parece? Es muy interesante, ¿no? Miren, cuando esto, otra vez vuelvo y le digo, porque lo que vuelvo siempre es mi base. Yo estaba estudiando esto y me gustaba mucho, decía, wow, qué interesante, pero a la vez que estaba estudiando, siempre hacía una pausa, entonces eso ya no está ahí. Pero la otra es hacer una pausa para respirar. ¿Pero qué respiración? Respiramos al Señor. Yo decía, después de eso, porque es muy interesante, yo me podía ir muchas horas ya con las palabras, pero tenía que detenerme. Como una pausa consciente, decir, Señor, gracias que tú eres mi entendimiento. Señor, este estudio, Señor, es para ti. Entonces, jóvenes, los animo a que mientras estudiamos, Seguramente que tenemos que estar a veces bajo la marcha estudiando. Wow, tengo que, ya es tarde, el examen es incluso a veces mañana, decimos, ¿no? Ya va a pasar todo lo que vamos a poner al último y estamos ahí todo el último día a veces estudiando todo. Bueno, eso no lo haga. Yo lo llegué a hacer y la verdad que queda uno ahí, ¿cómo se dice? Queda ahí uno, ¿cómo? ¿Estrujado? Destrozado. Queda uno destrozado. No es posible tener todo. Lo mismo con la palabra. Por ejemplo, yo quiero... los hermanos que dieron los mensajes, ellos no se prepararon así de última hora y empezaron a deliberar, ¿saben? Solo fueron muy ricos los mensajes. Ellos estaban ahí de lleno, se prepararon. De hecho, para hablar al frente de ustedes también me preparé, pero aún así dedicamos algún tiempo antes para reforzar. Ok, otra técnica ahí que voy a terminar también con esa técnica, se llama, es una técnica japonesa. Y ahora va lo siguiente, que mientras nosotros conocemos todo este tipo de técnicas que son muy académicas, que quizás no tienen que ver con la Biblia, hay unas cosas que lee uno y dice uno, ¿pero qué es esto? Bueno, uno las puede, cuando leemos cosas, necesitamos aprender a discernir. Así que ese es uno para apuntar, sí que hacer, discernir lo que estamos leyendo. En la maestría que hice en Israel, que es la Biblia y estudios del Medio Oriente Antiguo, allí había muchas clases que no tenían nada que ver con la visión de la economía de Dios. Es decir, es un profesor dice que tenía que analizar la Biblia conforme a cuatro cosas. Tenía que identificar dónde Jehová hablaba, dónde el profeta hablaba y dónde lo demás era como un mero hablar así de otras personas. Pero nosotros al venir a estudiar la Biblia, nosotros no necesitamos hacer esos análisis, porque ese es un análisis de alguien incluso que puede ser incrédulo, porque, como les decía, nosotros entendemos la Biblia porque ejercitamos nuestro espíritu, porque la Biblia su naturaleza es espiritual. Entonces, la siguiente diapositiva dice, sí, claro, ok, esto está ligado ahí, mire, Ikigai, eso se llama, es de la palabra en japonés, la razón de ser. Entonces, de acuerdo, incluso en Japón, en Okinawa, hay algunos que al ellos entrar a ese método, según ellos, han encontrado que viven incluso de manera más longeva. Bueno, miren, hay cosas que nos ayudan, ese es mi punto, pero tenemos que discernir lo que leemos. De esto lo que yo quiero recalcar es en cuanto a las aspiraciones que nosotros tenemos como jóvenes. Ya sabemos quizás qué es una aspiración, pero miren, una definición que encontré de aspirar es que es la visión que quieres conseguir en las distintas áreas de tu vida. ¿Cuál es su visión, jóvenes? La visión en sus diversas áreas, ¿no? Que quieren conseguir en sus distintas áreas de su vida. ¿Se han preguntado eso? No sé, a mí me pasó eso y era difícil poner todas en las distintas áreas de su vida. ¿Cuáles eran las áreas de mi vida? Bueno, en ese entonces la educación era la primordial. No sé, quizás después tener un buen negocio, un buen empleo, muchas aspiraciones, pero esas eran más profesionales. Bueno, mire, dice ahí, se trata de visualizar conscientemente la realidad que te gustaría ver en tu vida. Pero como nosotros, el Señor en su misericordia nos ha dado, ¿qué visión? La visión de Dios mismo. Entonces, todo lo que hagamos en nuestra vida tiene que ir conforme a esta visión. Ahora, la pregunta sería, ¿qué es la visión? La visión es, por ejemplo, lo siguiente. Por ejemplo, si le pregunto a Eliezer, ¿qué puedes ver de la parte de atrás donde tú estás? Descríbeme lo que tú ves de la parte de atrás. ¿Qué hay allá atrás? Nada, ¿verdad? No puede ver nada. Pero la visión no consiste en tener una memoria y tratar de ya lo tengo, ya lo vi. No va por ahí. La visión es que yo estoy aquí y yo describo lo que veo, porque lo que veo es lo que tengo. Entonces, cuando vemos nosotros que la visión que nos rige es la visión de Dios, la visión, hemos escuchado quizás, de la economía neotestamentaria de Dios. Bueno, esa visión en todo lo que hagamos debe estar. Por eso cuando yo entro a ver esto, que en su momento lo descubrí, me llamó la atención porque dice la razón de ser. Es decir, nosotros queremos ser santos. Nosotros queremos ser espirituales. Podemos aspirar a eso también, aspirar a ser santos, aspirar a ser espirituales, aspirar a complacer al Señor, aspirar a servir al Señor. Entonces, necesitamos darnos cuenta cómo, qué áreas hay en nuestra vida que necesitamos darle al Señor. ¿Saben? Todavía hay áreas en mi corazón que no están 100% dadas al Señor. Estoy aprendiendo y cada día es una lucha que debo ir al Señor constantemente. Los hermanos siempre nos animaron, ¿no? Eliezer, David, Efraín, escuchamos que tenemos que ser estos que vienen al Señor para vivir la vida cristiana aquí ahora en esto que es el final de esta era presente. Bueno, mire, esa técnica, básicamente, ellos dicen así: hay una pasión que uno tiene, que es lo que uno más ama, que es lo que uno puede, incluso en lo que tú eres bueno. Digamos que ustedes son buenos en el ejercicio, pero si quieren su aspiración es ser eso, de ser un buen, ¿cómo se dice?, físico-culturista, ¿cómo vas a llegar a eso? ¿Cuál es tu visión de eso? Bueno, si yo quiero ser físico-culturista, es un ejemplo, pero ya mi visión es el Señor, ¿saben qué? Yo probablemente el Señor va a ajustar en esa área, porque va a decir, puedes hacer el deporte, no hay problema, pero realmente quieres llegar a ser, aspira realmente a ser este físico-culturista. Bueno, eso ya es cada quien personal. Yo les estoy compartiendo porque hay muchas preguntas que tiene uno internamente y tiene uno que responderlas en la palabra con nuestros ojos llenos de luz. Llenos de luz y con la visión que Dios nos ha dado en su palabra. Claro que académicamente aquellos que vemos esto, bueno, nos puede ayudar, pero les digo, este material es solamente una guía, pero tenemos que tomarla bajo la visión y bajo nuestros ojos sencillos, llenos de luz en el Señor. Entonces, tenemos ahí, ¿cuál es la profesión? Hay unos espacios, si se dan cuenta, entre esos dos círculos son cuatro. Una es que te puedes sentir cómodo, pero tiene la sensación de vacío. ¿Saben? Cuando vi eso, dije, ¿quién puede llenar esa sensación de vacío? ¡Cristo! Luego, tenemos una que es satisfacción, pero con sentimiento de inutilidad. Mire, yo tuve unas clases de oratoria, incluso tuve unas clases de cocina y me sentí satisfecho, pero sentí que no servían para nada al final. Entonces, bueno, ahora ya estoy casado y ya, pues no sé cómo ayudarle a mi esposa, ella es muy experta en eso. Así que, pero bueno, sí, ella se ha enfermado, por ejemplo. Y bueno, al menos le pude hacer a mi hijo ahí unos huevitos, ¿no? Y ayudó, ¿sabes? Pero hay áreas que a veces uno hace algo, siente satisfecho, pero son de inutilidad. Entonces, si realmente uno va a gastar ese tiempo para simplemente estar satisfecho y ya lo hace, pero va a ser de inutilidad. Entonces, tenemos que ver cuáles son realmente las que son de utilidad, pero ahora con la visión en el Señor, que sean de utilidad para el Señor. Por lo tanto, jóvenes, ustedes están preparándose académicamente. Tendrán que ir reconociendo, y por eso también algo muy bueno es preguntarnos los unos a los otros, los que hemos terminado quizás, a Eliezer, a Rubén, aquí a Mauricio, médico, ¿no? Entonces, quizás algunos están interesados en medicina, bueno, o quien sea, no, cualquiera, podemos acercar, mire, tengo esta incomodidad. Había un joven en México, él quería estudiar filosofía. Y esa carrera de filosofía, ¿saben? Se ejercita mucho, ¿qué? La mente, y también incluso la psique, ¿no? Que es la mente, pero también mucho involucra el alma. Ese joven, solo así en breve les digo, debido a que su visión quizás no estaba muy esclarecida y no tenía ese ojo sencillo, y no estamos aquí juzgando ni condenándolo. Sin embargo, este joven, al no tener esta práctica de establecer la visión del Señor, de Cristo y la iglesia, en su estudio, el joven ahora está ya con muchas cosas de que Friedrich Nietzsche y todos estos filósofos y cuestionando todo, porque la filosofía le gusta cuestionar todo. Nosotros no cuestionamos para poner en duda la palabra de Dios, pero sí, a veces no entendemos la palabra de Dios. ¿Qué hacemos cuando no entendemos la palabra de Dios? Bueno, oramos al Señor para que Él venga como la luz. Y también tenemos comunión con los unos con los otros y nos pueden ayudar. Entonces, hay otra cosa que ahí dice que es goce y plenitud, pero sin riqueza. Aquí otra vez, no, probablemente hay ese elemento en nosotros que quiere no tener dinero, ¿no? A mí me ha pasado, a veces digo, bueno, ¿cómo le tengo familia, no? Ahorita estoy sirviendo al Señor, pero no sé, una pregunta fue, no sé si el Señor después quiera que vaya a ir a trabajar. Entonces, pero al menos ven, estoy orando, Señor, ¿quieres que vaya a un trabajo secular? Es decir, un trabajo ya, cuando yo trabajo secular, no sé si me entienden, pero es un trabajo que uno está remunerado, ¿no? Uno recibe efectivo, dinero. Entonces, ahora donde estamos, bueno, pues estamos voluntarios en fe, ejercitándonos, aprendiendo y estamos viviendo, podemos vivir en fe, ¿no? Solo que este vivir en fe, hay unos que están trabajando, otros que trabajamos en un trabajo secular. Bueno, y entonces, pero ese, por ejemplo, yo no pondré ahí gozo y plenitud, pero sin riqueza. Sin embargo, ese método ahí de aspiración detecta que hay eso. Entonces puede ser, porque hay eso sin riqueza, ¿no? Porque siempre hay esa aspiración de algo de tener. Bueno, y luego hay otra que dice emoción y complacencia, pero sensación de incertidumbre. No sé si han tenido eso también. Emoción y complacencia, pero sensación de incertidumbre. ¿Qué es esto? ¿Qué es una? Es decir, hacemos las cosas y las hacemos con nuestra emoción, nos sentimos alegres, pero ¿qué pasa? Tenemos ahí que no sabemos, bueno, y ahora, ¿y esto qué, no? ¿A dónde me lleva esto? ¿Será que, no sé, por ejemplo, estudié ingeniería mecánica, como les decía, porque yo pensé que a mi papá le iba a agradar eso. Pero al final mi papá, de hecho, ya me había dicho, estudia idiomas. Y yo no, dije, no, yo me voy por la ingeniería mecánica. Me gustaban mucho los números. Ahora ya no sé, ya si me ponen una ecuación, yo creo que tengo que repasar. Ya ha sido algún tiempo que no he ido a las ecuaciones. Pero me gustaban mucho los números. Entonces lo hacía con alegría, con emoción. Me daba mucha, wow, entender esa fórmula, sacarla y hacer las variantes, X, Y, Z, las matrices. Wow, me encantaba. Pero, ¿saben qué? Tenía eso de, no sabía hacia dónde me llevaba eso, la incertidumbre. Pero cuando colocaba, otra vez vuelvo, la visión ahí estaba recordándome. Josué, recuerda por qué estás estudiando algo. Que si ya estás en eso, recuerda para qué es esto. Tú lo has consagrado, tu estudio. Decía, amén, Señor. A veces no entiendo qué estoy haciendo, pero si es en ti, es para ti y tú lo has aprobado. Bueno, Señor, adelante, vamos. Entonces hay algunos estudios que realmente a veces digo, Señor, ¿qué hago aquí? Señor, no sé qué estoy haciendo, pero el Señor tiene su propósito. Espero que... ¿cuál es la siguiente? Creo que hay otra más. Ah, y hay otra, mira, mi rueda de la vida, ¿no? Mi rueda de la vida. La rueda de la vida, ahí dice, mire, lo interesante es que si fijas tus aspiraciones personales adecuadamente, estas se convierten en una fuente de bienestar, motivación y propósito. Pero si las metas personales que fijas son poco realistas o están fuera de tus posibilidades actuales, pueden traer frustración e insatisfacción a tu vida. Y a veces ha pasado así, a veces tenía una meta muy en alto, o fijaba algo muy en alto y no lo obtenía, me frustré. Pero siempre le digo, no puedo desconectar todo eso que les estoy diciendo con la visión y con la palabra de Dios y con la vida de iglesia. Todos mis estudios, no me perdí ninguna reunión. Estudié y ahora sigo estudiando con mi familia y no he perdido ninguna reunión de la vida de iglesia. Así que, porque mi visión es Cristo y la iglesia, porque mis ojos han sido llenos de luz. Así que nuestra esperanza es que sus ojos, todo su cuerpo esté lleno de luz. Para cualquier decisión que ustedes hagan, sean de mucha utilidad en las manos del Señor. Así que quiera el Señor realmente que ya sea en... bueno, hay unas áreas ahí, le digo, esto es material de las personas que a veces incluso no creen en el Señor. Como ellas detectaron, ven, se detectó espiritual. Puso ahí esta persona espiritual. Pero después dice ahí, finanzas, contribución, amor, recreación, diversión, amigos, salud, familia, negocios, estudios, crecimiento personal. Bueno, puede ser una guía, pero en mi caso... Mi rueda de la vida no tenía realmente la cuestión tanto de... es decir, espiritual, yo no lo pondría como un pedacito. Así nada más. Tendría que ser todo lo espiritual abarcando cada parte de esa vida. Eso es como nosotros nos distinguimos de los demás. Que todo debe ser, es decir, si amigos, tenemos amigos, bueno, pues lo espiritual también debe estar ahí. Tenemos la recreación y diversión. Fútbol no estuvo bueno, me lo perdí, discúlpeme. Me invitó Isaac y fue corriendo ahí, brother, véngase. Y, discúlpame Isaac, no pude, pero creo que metiste algunos goles, ¿no? No, vale, bueno, no le hace. Recreación, diversión. ¿Quién decía? Efra, ¿no? Estamos ahí jugando, si hubo unos golpes. Oh, Señor Jesús. No lo voy a golpear a mi hermano. Espiritual, en cada área está el Señor. La salud está el Señor. Porque a veces la salud es muy, muy sutil. Uno se enferma y uno luego, como si olvidara al Señor, empieza uno, no voy a ir a la escuela, o no, ya estoy enfermo. Pero si está el Señor, todo está bien. La salud. Entonces, la familia. El Señor habla muchas con respecto a la familia también, que primero es el Señor. Y no se preocupen, la familia es de hecho nuestra, es aquí todos unos a los otros. Claro, tenemos nuestros padres. Yo los extraño ya mucho a mis papás. Ya tiene 3 años que no los veo. Ellos ya están en sus 60s. Ellos han sido un modelo para mí. Pero por causa de que ellos también de hecho me inculcaron el asunto espiritual. Yo veía a mi papá trabajando ahí. Y una ocasión, solo les cuento. Estaba, él tiene un negocio de reparar, bueno, venta auto, vende y compra autos, repara, todo cuestión de autos, por eso lo de los autos. Y entonces, una ocasión él estaba atendiendo a los clientes y se juntaron muchos autos para reparar y bueno, estaba ahí lleno de muchos clientes. Agarra el teléfono mi papá y me dice, hijo, te quedas aquí al pendiente del negocio y se va. Él venía, se cambiaba siempre para el trabajo, se cambia, se pone así, algo así, y yo no entendía mucho, estaba más pequeñito. Digo, ¿a dónde va mi papá? Está aquí todo lleno de trabajo y ¿por qué se va? Se fue mi papá, dejó su negocio y se fue a ayudar a un hermano en el hospital. Se fue a visitar a un hermano al hospital. ¡Wow! No entendía yo eso. Pero ahora entiendo que mi papá había puesto su corazón, todo su ser, espiritualmente hablando, espiritual, en su negocio, en sus finanzas. Queridos jóvenes, que este llegue a ser nuestra experiencia, incluyendo a padres y a todos, que todo esto llegue a ser nuestra experiencia. Así que espero que les haya ayudado un poco esto. Y bueno, pues gracias. Amén.